Crear valor juntos. Liderazgo colaborativo y mentoring. Con Lorena Marino. Por WeTalker.
Bienvenidos a Crear Valor Juntos, un espacio de aprendizaje colaborativo que promueve el desarrollo de líderes actuales y futuros más cercanos, más empáticos y con sentido de responsabilidad, donde su talento y el trabajo se pongan a disposición para ser agentes de cambio, pero también para trabajar sobre el bien común, siempre dentro de nuestros ámbitos de incidencia. Soy Lorena Marino y en el episodio de hoy vamos a hablar de motivación y trabajo en equipos de alto rendimiento. Seguramente escuchaste hablar este último tiempo de los equipos de alto rendimiento, que se pueden obviamente encontrar dentro del mundo de las organizaciones, del mundo laboral, pero también es muy común verlos en el ámbito del deporte. Y existen diferencias entre la conformación de un equipo de trabajo y un equipo de alto rendimiento. Desde Crear Valor Juntos siempre marcamos mucho la diferencia entre lo que es un equipo y un grupo, que no es lo mismo. En un equipo siempre se trabaja por un objetivo en común. Y en los equipos de alto rendimiento, además de trabajar por ese objetivo común, hay sinergias especiales que logran los participantes de ese equipo, que desde la forma de interactuar y también con los resultados que alcanzan. Se caracterizan estos equipos porque hay muchísima colaboración entre los miembros y también de trabajar en forma conjunta. Si querés, lo podríamos graficar como si fuera un gran rompecabezas, donde cada pieza, a pesar de las diferencias, y eso es lo rico en un equipo, conforman una imagen consolidada, una imagen común, que es como nosotros vemos cuando terminamos de armar ese gran rompecabezas. Y para hablar de los equipos de alto rendimiento y la motivación, hoy tenemos un invitado de lujo, Joaquín Tuculet. Joaquín, hasta hace muy poquito, formó parte de los Pumas y los Jaguares, dos equipos que nos llenan de orgullo a todos los argentinos. Y más haciendo muy poquitos días el triunfo que tuvo los Pumas, así que es un lujazo tenerlo acá a Joaquín. Muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast de Crear Valor Juntos. Y la primera pregunta disparadora que te quiero preguntar es, ¿qué es para vos ser parte o haber trabajado en un equipo de alto rendimiento?
Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación, Lorena. Para mí es un placer poder formar parte de este podcast. Y vos recién lo estabas resumiendo muy bien. Nosotros en el alto rendimiento, últimamente en los Jaguares y en los Pumas, todos los integrantes, tanto los jugadores, no me quiero olvidar del staff, que es una pieza muy importante también, trabajamos, como vos dijiste, con un objetivo en común, pero antes de arrancar las temporadas, nosotros nos juntamos, hacemos varias reuniones, y en esas reuniones charlamos mucho de cómo queremos que sea ese año, cómo nos va a marcar ese año y cómo lo queremos hacer, cómo queremos trabajar y cómo queremos llevar a cabo ese proceso para cumplir con el objetivo en común. La realidad es que esto depende de cada equipo, no todos trabajan de esa forma, pero en los últimos años en la unión lo venimos trabajando así y esto es personal. Yo creo que hacerlo de esta forma en reuniones y hacer parte a todo el equipo, como decía recién, jugadores y staff, es muy importante para todos sentirnos comprometidos y poder llegar más fácilmente a ese objetivo.
Y en esas reuniones, digamos, que ustedes tienen previas y que es un trabajo colaborativo, ¿no?
Sí.
¿Qué tipo de liderazgo vos ves que digamos, para llevar adelante ese trabajo se impone? ¿Cómo es el mundo de, particularmente, digo, vamos a hablar en este caso del rugby, pero que vos nos puedas contar cómo son los estilos de liderazgos ahí?
Es un liderazgo hoy adaptativo, o sea, se trata de estar muy cerca de los más chicos. Yo, por ejemplo, tengo 31 años y comparto plantel con jugadores que tienen 19, 18 años, de generaciones distintas. Entonces, uno es importante, creo yo que es importante saber qué piensan los chicos, saber cómo opinan, escucharlos es muy importante y después tener todas esas cosas en cuenta para ir hacia el objetivo. Creo que es importante poder escuchar a todos y eso, como te decía recién, compromete al equipo y siempre para mí termina dando un poquito más.
Claro, porque en definitiva es, todos se sienten partes, ¿no? Porque al haber escucha, al poder opinar, al poder tener esas charlas que vos mencionabas anteriormente, donde se planifica el año, ¿no? Y qué se espera y demás, es un liderazgo, además del adaptativo que vos estás diciendo, mucha participación, ¿no? Y me gustaría preguntarte en eso, ¿cómo, que ahí vos hablaste de la convivencia entre las distintas generaciones, cómo se eligen los integrantes en un equipo de estas características?
Mirá, yo lo dividiría en dos distintas como situaciones. Por un lado están los líderes naturales, que no hay que ni marcarlos, creo que salen solos, se expresan por sí solos y el equipo ya los siente como propios. Y después en nuestros equipos también están los líderes por elección del entrenador. Y dentro de los líderes naturales, los líderes que los elige el entrenador y que ya generalmente son líderes naturales también y son líderes que se van generando dentro del equipo, se toman un montón de decisiones compartidas con el staff que se los incluye al resto de los jugadores. Y está bueno también agregar la formación después de nuevos líderes, porque generalmente nosotros tenemos estos líderes que empiezan a trabajar y que tienen tal vez tareas diferenciales con el resto del equipo, pero también es importante que los equipos empiecen a pensar en la formación de nuevos líderes y lo vayan trabajando.
Qué importante esto que estás diciendo, Joaquín, porque hoy creo que una de las grandes responsabilidades hoy de los líderes, sí, es esto, ¿no? Es en formar nuevos líderes, en, no solamente en estos que ya tienen las capacidades innatas y uno, digamos, puede seguir mejorando en aquellos que tienen ganas de ser líderes y formarse, pero también cuánta responsabilidad en identificar y en formar nuevos liderazgos, ¿no?
Claro, porque esto, me parece, discúlpame, porque en realidad es un proceso en donde, por lo menos en nuestros equipos, la vida útil nuestra es mucho más corta. Entonces, tal vez 4 o 5 años yo dejé de jugar y la responsabilidad del liderazgo la tiene que asumir un chico que creció con nosotros, pero en su momento lo deberíamos haber formado para cuando ciertos líderes no estén más dentro del equipo, él pueda tomar ese protagonismo.
Y esto tiene que ver, digamos, con esto que es ir ya preparando con esa mística, ¿no? Y pensaba en esto que vos hablabas de esta formación de los líderes, ¿cómo se definen los roles en estos equipos? Si hay, digamos, pautas de funcionamiento, ¿cada uno ya sabe lo que tiene que hacer?
Mira, no, yo creo que una parte, primero están los roles dentro del campo de juego, que son más técnicos, después también están los roles fuera del campo de juego, de liderazgo. Si vos me preguntás a mí, de la parte del liderazgo y de las características que me gusta a mí que tiene que tener un líder, es siempre, bueno, ser ejemplo y no hablar tanto, sino marcar con acciones. Yo creo que esa es la mejor forma de que te vean los más jóvenes y de dar ejemplo. Después, también creo que hay que saber escuchar, como estábamos hablando recién, de un líder adaptativo. Y para eso me parece que es importante escuchar. Muchas veces, o creo que antes, el líder o el que tenía un cargo más importante siempre tomaba mucho protagonismo y no dejaba ser parte a los otros integrantes de un equipo. Y me parece que hoy ya nos dimos cuenta que a esos integrantes también hay que hacerlos parte, se tienen que expresar y es la mejor forma para que estén comprometidos y que cuando llegue el momento de entrar a la cancha den un poquito más.
Y en esto digo, ¿cómo? Me imagino que en el mundo del rugby ha ido cambiando, vos bien marcabas, digo, el liderazgo adaptativo es un liderazgo hoy muy moderno, ¿no? Que digo que tiene mucho también de lo colaborativo y veía en esto digo, me imagino que se ha ido aggiornando, ¿no? Como está pasando también en el mundo laboral, que se convive, digamos, estamos atravesando la transición entre modelos tradicionales, ¿no? Donde siempre había un jefe y abajo el equipo, a modelos más transversales. Y creo que tiene gran parte el hecho de hoy estar conviviendo varias generaciones en los distintos ámbitos, ya sea en el deporte y también en el mundo laboral. Y el aporte de cada una de las generaciones es importante, porque de esto que vos estabas diciendo, ¿no? Donde escuchar, que se sientan parte, donde en definitiva el protagonista es el equipo, ¿no? Y el equipo se conforma con cada uno de los miembros, ¿no? Con esa diversidad que cada uno de ellos compone y hace que sea tan compacto, porque de cara afuera, ustedes, digo, lo que se ve es compacto.
Sí, sí, lo comparto. Es así, uno se tiene que ir adaptando. Nosotros en el equipo tenemos gente del staff que puede llegar a tener 50, 60 años y los jugadores más jóvenes desde 18 años. Entonces hay muchísimas generaciones y compartimos muchísimo tiempo juntos también. Entonces creo que la forma para una buena convivencia es escucharnos, es adaptarnos, y si no, uno se va quedando afuera y no tiene éxito. Y no voy al éxito de los resultados, de ganar o perder, sino el éxito de ir por un objetivo en común mediante un proceso y tratar de lograrlo.
¿Y cuáles son, desde tu óptica, las habilidades y las competencias que deben estar presentes en el equipo? Hablamos bastante ya de algunas, como la escucha, hablamos del respetarse, ¿no? De trabajar en poniendo cada uno lo mejor, ¿no? En ser ejemplo. ¿Cuáles a vos te parece que en estos equipos son como esas habilidades que tienen que estar sí o sí y también qué competencias se ponen en juego?
Sí, mira, para mí una palabra que trato de no olvidarme nunca es el disfrutar primero. Nosotros tenemos la suerte de ser un porcentaje muy mínimo de la sociedad que hacemos lo que nos gusta y lo tenemos que disfrutar a fondo. Disfrutar no quiere decir divertirse, va a haber tiempos en donde uno se tiene que sacrificar, en donde uno tiene que pasarla un poquito mal y va a haber momentos en donde uno va a pasarla súper bien, pero es, creo, vivirlo a fondo y eso es lo que tratamos de hacer nosotros. Después creo que para todo hay que tener un gran compromiso, hay que tener humildad, la humildad no hay que olvidarse, y después tener mucha exigencia y autoexigencia en realidad. Nosotros ser exigentes uno mismo para después, si uno quiere hablar, decir algo, pueda tener las bases bien firmes.
Y dijiste una palabra que la exigencia, ¿no? ¿Y cómo haces para que esa exigencia no se vuelva tóxica? Porque acá hoy, ¿viste? Hay como un límite entre lo que es la exigencia y la excelencia. ¿Cómo hacen para que esa exigencia, que me imagino que tiene que ver también con la perseverancia, con el buscar el buen trabajo, ¿no? El buen rendimiento de ustedes, no se vuelva en contra, ¿no? Que no se vuelva como tóxica, porque a veces la exigencia, cuando es tan alta, nos puede erosionar nuestro cuerpo, ¿no?
Sí, sí, sí. Es una línea muy delicada. Y la realidad es que nosotros buscamos la excelencia un poco y el alto rendimiento va hacia tratar uno de siempre poder estar mejor como jugador, como persona. Y me parece que la clave viene de otra palabra que la mencioné al principio, que era el disfrutar. Exigirse todo el tiempo, exigirse, pero disfrutándolo y sabiendo que uno es un privilegiado que puede estar haciendo esto. Yo me lo trato de tomar así, sé que es difícil y nosotros estamos todo el tiempo tratando de exigirnos, de dar un poquito más y tal vez uno pierde ese disfrute, pero bueno, hay que volver a las bases para no olvidarse de todo esto.
Y todo lo que fuimos hablando hasta ahora, digamos, es como esos pilares que están dentro de todos los equipos. Y ahora también, así como hablamos de estas que son competencias y habilidades y te diría que en esas bases y son positivas, ¿cómo se hace para gestionar dentro de un equipo los egos y la competencia? Porque me imagino que cada uno de ustedes son individualidades, como funcionan en todos los equipos, pero además hay algo que es muy fuerte, digo, ¿cómo controlar ese ego, ¿no? Y esa competencia?
Sí, es un trabajo duro para el entrenador, porque en realidad el staff es el que termina decidiendo quién juega y quién no, y nosotros siempre queremos jugar, pero nosotros también estamos en un ámbito en donde, bueno, es profesional y sabemos que solo juegan 23 jugadores y una de las posibilidades es quedar fuera del partido. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad para en la semana poder dar todo de nosotros, ser exigentes, disfrutar, entrenarse y a su vez saber que tal vez el fin de semana no nos toque jugar. Entonces hay que trabajar la confianza, que no es una palabra de las que mencionamos anteriormente, pero me parece muy importante, estar convencido de lo que uno puede dar, tener confianza y esperar el momento para aprovecharlo. Y después el ego hay que controlarlo, ¿sí? que todos los jugadores y creo que todos tenemos un poco de ego, pero mientras se controle y esté dentro del grupo, creo que hay que manejarlo bien y ahí se ve realmente también la cancha del entrenador.
Y Joaquín, ¿ustedes trabajan mucho su autoconocimiento? Digamos, esto de mirarse también, porque digo esto, ¿no? La confianza, hay muchas cosas que vos dijiste, la humildad, el compromiso, y digo, como que las bases más allá de lo que el entrenador y el trabajo del staff hace, cada uno de ustedes, digo, debe hacer también un trabajo interno individualmente, ¿no?
Sí, en los últimos años más que nada, a mí personalmente me gusta trabajarlo, lo trabajo con un psicólogo deportivo y la verdad que cuando uno se va conociendo, va creciendo, también me parece que la experiencia te lo da un poco, es más fácil lograr lo que uno quiere y en realidad por lo menos lo tenés más claro y lo podés disfrutar más. Después, algunas veces es difícil o no se da, porque tenés un rival enfrente, porque tenés una competencia enfrente, pero me parece que está bueno y conocerse cada vez más porque te clarifica muchas cosas.
Y más allá de todo, digo, ¿cómo hablamos de los egos, hablamos de la competencia? ¿Qué pasa cuando las cosas no salen como uno quiere, ¿no? Que los equipos, digamos, pasa a veces las cosas no nos salen bien. ¿Cómo hacen para trabajar la motivación, ¿no? Y para volver a conectar con esa pasión y ese disfrute que tienen para llevar adelante?
Sí, eso es difícil. Imagínate que nosotros en los últimos años pasamos por un proceso totalmente nuevo en donde vivimos un montón de situaciones de estas y lo tuvimos que trabajar muchísimo. Primero hay que estar convencido de lo que estamos haciendo, se está haciendo bien. Eso lo primero. Y si creemos que estamos convencidos de que lo que estamos haciendo está bien, hay que seguir trabajando, que en algún momento van a venir las buenas. Para mí ese es como el mensaje. Y después también tener el momento o el espacio para darse cuenta cuando uno tal vez no está haciendo las cosas bien y tener reuniones o momentos con el plantel, con los jugadores, para chequear si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien y hay que seguir por el mismo camino o hay que generar un cambio.
Pensaba en esto, digo, cuán importante es esto que dijiste, que a veces en los equipos, ¿no?, uno sigue adelante y a veces esto, ¿no?, las cosas no salen bien, pero no nos detenemos a pensar, bueno, a ver, miremos cuáles fueron los aprendizajes que tuvimos, porque a veces es parte de esto. Yo coincido con vos que hay que seguir intentando y hay un momento en, digamos, en que eso, digamos, viene la buena, pero bueno, a veces hay un proceso que uno tiene que hacer para ir mejorando. Entonces, cuán importante también es detenerse a pensar, ¿no?, y a evaluar y tener estos espacios para rechequear, que a veces falta en los equipos, en el mundo del trabajo, y me imagino que para ustedes debe ser muy importante el tener todo el tiempo para mirar también las jugadas y prepararse y demás, esto de rechequear qué se está haciendo bien y dónde tengo que seguir intentándolo.
Exacto, sí, es como vos decís, rechequearlo. Tal vez nos damos cuenta de que se están haciendo bien las cosas y solamente hay que seguir trabajando, o tal vez hay que buscar un cambio y uno tiene que tener la suficiente humildad para cambiar y buscar por otro lado.
Vinimos hablando con Joaquín de la responsabilidad, el compromiso. Hablamos de la entrega en los equipos de trabajo y en este caso en equipos de alto rendimiento del 100%. Hablamos de los tipos de liderazgos que se practican en estos equipos, ¿no? Que son liderazgos hoy más adaptativos, donde conviven varias generaciones. El saber escucharse, el que todos tengan participación de opinar. Me gustó mucho esto de hablar con el ejemplo, ¿no? Más allá de hablar, sino con tu accionar, sea lo que se ponga en juego, y ese habla de vos, que el resultado es del equipo y el que nunca perder la capacidad del disfrute, porque eso lo que hace es que el trabajo, más allá del esfuerzo que uno tenga que poner y las exigencias, lo disfrute y sea un agradecido de ese privilegio, ¿no? Y pensaba, para ya ir como en el tramo final de este podcast, si tuvieses que decirle a alguien algunos tips para conformar un equipo de alto rendimiento, ¿qué sería, como si te dice Joaquín, y por dónde empiezo? ¿Cuáles serían esos tips?
Creo que lo estuvimos charlando un montón en estos últimos minutos y vos recién lo estabas marcando. Para mí, principalmente hay que disfrutar. Todo lo que hagamos hay que disfrutarlo, si no, no tiene sentido. Después está el comprometerse, el formar lazos profundos también, porque si hay algo que tenemos nosotros los argentinos y lo que tratamos de generar en el seleccionado nacional nosotros es esto de ser amigos, de llevarnos bien, de formar lazos. Y creo que cuando uno forma lazos, se conoce con el otro, lo escucha, da un poquito más. Da un poquito más del 100%. Entonces, ese también me parece un lindo mensaje. Y después, el ser humilde y dar sin esperar nada a cambio. Nosotros creo que teniendo esa idea en la cabeza de uno tratar de aportar sin esperar que el otro me dé una contraprestación, lo ofrece más tranquilo y en paz y creo que fluye muchísimo mejor.
Este me gustó algo que dijiste de los lazos profundos, ¿no? Que no habíamos mencionado esas dos palabras lindas, que digo, cuán importante es en conocer las personas que conforman los equipos, ¿no? Más allá de que obviamente estamos trabajando juntos y demás, pero hay una historia, ¿no? Porque cada una de las personas, detrás de esa persona, hay una historia. Y cuando uno conoce esa historia y genera, eso es un lazo especial y sin duda hay un plus, ¿no? Hay una milla extra que uno pone distinto.
Exacto, imagínate que nosotros, Lorena, pasamos 5 o 6 meses en el año juntos, sin ver a nuestra familia, concentrando. Entonces, realmente nos conocemos, somos amigos, sabemos las virtudes y los defectos que nosotros tenemos. Entonces, eso me parece clave tenerlo en cuenta para la convivencia y para lo que, como vos decías recién, en el momento del partido, poder dar un poquito más y que aparezca ese plus.
Joaquín, y para finalizar, la verdad que ha sido un placer escucharte y además con tanta... No dudo que sos un gran líder y que tenés una humildad cuando transmitís y lo decís con muchísima paz y también con ese compromiso que trasciende. Así que ha sido un lujo escucharte. Y para finalizar, me gustaría decirte esta frase y a ver que vos me digas dónde sentís que la practicas. Si yo te digo crear valor juntos, ¿dónde la sentís que la practicas?
Crear valor juntos. Sería injusto si te digo que la practico en alguna situación en particular. La verdad es que trato de hacerlo en todos los proyectos o en todos los ámbitos de mi vida, trato de aplicar esto. Creo que hoy yo no estoy en ninguna situación como en solitario, sino que te doy ejemplo en los proyectos de vida, con mi familia, tengo 2 hijas, estoy con mi mujer, tratamos de estar juntos, de todo lo que nos planteamos, hacerlo los 4. Lo mismo en los equipos que formé parte y que formo parte. Siempre me parece que acá lo bueno que lo dicen las palabras que vos estás mencionando es hacerlo juntos, unidos. Creo que tiene que venir por ahí y para todos los ámbitos de la vida, no solo en algún proyecto en particular o en el trabajo o en el equipo, sino creo que es algo que se tiene que dar a diario y simplemente que en la vida uno lo haga con, que lo comparta con el otro y que trate de ir para adelante y en conjunto.
Muy bien, me encanta. Y creo que hoy, sobre todo, y en este contexto en el cual estamos atravesando, creo que cada uno desde lo individual y también desde lo colectivo, sabemos que solos no vamos a poder hacer nada, que vamos siempre a necesitar de otros para avanzar y crecer. Joaquín, fue un gusto escucharte. La verdad que nos llevamos un montón de aprendizajes y de ideas en la cabeza y escucharte tan humilde, la verdad que moviliza y además qué orgullo, estamos orgullosos de todos ustedes que tan bien siempre representan a nuestro país. A vos que estás del otro lado escuchándonos, si querés escuchar más acerca de los temas de liderazgo, trabajo en equipo y demás, podés ingresar a nuestra página www.crearvalorjuntos.com.ar o seguirnos a través de nuestras redes Instagram, Facebook, YouTube y LinkedIn. Te espero en el próximo capítulo de Crear Valor Juntos.
Escuchaste Crear Valor Juntos con Lorena Marino. WeToker. Sumamos las partes.